siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por su emisora preferida, favorita, Radio Martí. Les saludo a su amigo Yoyo Morejón desde el Lone Depot Park, el estadio de los Miami Marlins. Juanito Pendaz detrás de los controles en los estudios. Mikey Veneno Vázquez aquí en el estadio, también controlando la técnica. Y me acompañan Jordano Carmona y Alfred Álvarez. Y más adelante vamos a estar hablando desde Polonia con Daguito Valdés. Muy buenas tardes, muchachos.
Oye, saludos Yoyo y a toda nuestra audiencia de Radio Martí. Un gusto estar aquí contigo en Al Duro y Sin Guantes. Estamos del estadio preparándonos para la transmisión que viene después. Y bueno, contentos de poder hablar de deporte.
¿Qué podemos esperar de este partido hoy? Sandy Alcántara, el as de la rotación de los Marlins, el as de los últimos años, frente a un Aaron Nolan que ya no es el mismo. Por lo menos esta no es la temporada de Aaron Nolan. Y mi pregunta, se las hice ayer y se la reitero, porque en esto del béisbol, tantos años en esto, nada me sorprende. Voy a hacer la pregunta y voy a presentar la sección. ¿Es esta la última apertura de Sandy Alcántara con el uniforme de los Marlins? Me lo van a responder en la sección favorita de toda Cuba, el béisbol de las Grandes Ligas.
Esa pregunta yo creo que se la hacen muchísimos de los fanáticos que van a estar aquí hoy, que quizás estén viendo la última vez a Sandy Alcántara con el uniforme de los Marlins. Yo no lo creo así. Yo creo que Sandy entra dentro de los intocables de esta organización, por lo menos hasta que se acabe esta temporada. En el sprint training, si hay sprint training, yo creo que van a ser otros 20 pesos. ¿Qué sucede? Los Marlins, y ahorita estuvo hablando Peter Bendix, estuvo hablando con la prensa, no dijo mucho, pero dejó entender que ellos van a ser, en esta fecha siempre hay vendedores, siempre hay compradores y siempre hay gente que están en el medio. Ellos van a ser lo que se conoce como holders, van a estar aguantando, como recibiendo ofertas. Si hay una oferta que no puedan negar, entonces se va a ir el jugador. Prácticamente dijo que un jugador como Joe Mack sería intocable.
Me parece muy acertado este muchacho Joe Mack, novato, pero que en la receptoría luce como un veterano, como un consagrado.
Imagínate, Yoyo, que tiene 30 juegos menos que el resto de los que echan en Grandes Ligas y es el líder en cogido robando. Tiene 10 jonrones, un bateador zurdo, tiene un brazo tremendo. Creo que es alguien para apostar en el futuro en una posición tan importante como es la receptoría. Después hay nombres como Alcántara, como Eury, como el propio Max Meyer, que vendrían de intocables, pero si me das
el precio justo, son tocables.
Si me los sobrepagan, se van a ir. En la misma ecuación creo que están un Otto López, un Xavier Edwards, porque ellos se ven compitiendo para el 2027. Ahora, hay otros nombres como Liam Hicks, como Griffin Cunningham, que en Cuba dirían están en el pico de la piragua, están al ser cambiados. Y otros jugadores como Heriberto Hernández, los Marlins han recibido muchísimas llamadas y hasta el día de hoy dicen que no lo van a cambiar. Yo quiero ver cuando venga una oferta de verdad, a ver qué van a hacer los Marlins.
Bueno, vamos a seguir hablando de béisbol en la siguiente sección, la preferida del barrio mío, del Vedado, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, hoy hubo un partido temprano porque los Guardianes de Cleveland y los Rojos de Cincinnati no pudieron jugar ayer a causa de la lluvia, hoy tienen una doble jornada. En el primer partido, los Rojos de Cincinnati se los Guardianes de Cleveland se impusieron con pizarra de 6-5. Una jugada, la jugada clave del partido, Kyle Mansardo de los Guardianes tenía las bases llenas, le dan aparentemente un pelotazo, un picheo que supuestamente lo había rozado, el umpire decreta dead ball, lo cual hubiera forzado una carrera, el alto mando de Cincinnati reclama, viran para atrás la jugada y Kyle Mansardo entonces fue peor el remedio que la enfermedad. Le dio jonrón con bases llenas.
Wow.
Ese es el único partido de la jornada.
Ahora, en ese juego, Yoyo, y Franco Alemán, muchachito cubano.
De Santi Espíritus.
De Jarahueca. De Jarahueca. De Jarahueca. Si alguien nos está escuchando.
¿Te ha gustado ese el nombrecito ese?
Nunca lo había escuchado en toda mi vida hasta que él me lo dijo. Te voy a ser honesto.
Jarahueca.
Eso hay que buscar.
Eso es provincia de Santi Espíritus.
En Google Maps hay que estirarlo para uno poder verlo. Entonces, en dos entradas ponchó a cinco.
Cinco de los seis outs que sacó
y está
por la vida del poncho.
Está lanzando para 1.32 en este 2026. Y ya en 12 partidos, en 3 y 2 tercios, ha ponchado a 16, le batean para 170 y tiene un whip de 0.95. Este muchacho que fue al mismo high school de José Fernández, que lanzó aquí cuando Cleveland estuvo, ante la pausa del Día de las Estrellas, está ahora mismo poniéndose al nivel, todavía está muy joven en la liga, pero a ese nivel que han puesto en los últimos años los relevistas cubanos, los Chaman, los Raizel,
los Jenier Cano, los Adrián Morejón.
Los Adrián Morejón, en su momento un Sionel Pérez que lo está retomando ahora
retomando
otra vez.
Retomando con los Mets, sí.
Está poniendo el nombre de Cuba en lo que es a los pitchers relevistas, lo está manteniendo.
Así mismo es. Y por cierto, ayer vuelven a subir a Luis Dani Morales los Atléticos los Atléticos sin apellido.
A secas,
mientras tanto, y tuvo una actuación un poco, vamos a decir, agridulce, porque si bien le hicieron carreras, aquí lo tengo,
4 y 2 tercios, le hicieron dos limpias, permitió 4 hits, una base por bola, ponchó a 5. Es su primera apertura de hoyo desde el día 2 de mayo. Estaba, imagínate, 2 meses sin lanzar en Grandes Ligas. En AAA no le había ido muy bien,
no,
tampoco.
Para nada.
No le había ido bien. Y tuvo una apertura que cuando te pones a ver y las comparas con las demás, fue tremenda apertura comparada con el resto.
De lo mejor que ha tenido este año. De lo mejor. Hoy, antes de entrar en los partidos que tenemos hoy, resultados de ayer, algunos resultados interesantes, sobre todo con la actuación de los cubanos. Los Rangers le ganaron 7-3 a los Marineros, jonrón número 13 de Randy Arozarena. Los Orioles 8-5 a los Tigres de Detroit. Jenier Cano, un inning en blanco. Este muchacho poco a poco afianzándose como uno de los relevistas más confiables de todo el juego. Y uno de los nombres que suena para salir de los Orioles, para ser cambiado. La noticia del día, yo creo que fue la paliza que los Mets le dieron a los Bravos, 14-3. Luis Robert, otro que se menciona como un cambio potencial, de 6-1. Yo te soy honesto, yo no veo a Luis Robert. O sea, Luis Robert hace mucho tiempo que dejó de ser el proyecto que parecía que iba a ser.
Sí, pero los scouts siguen confiando en el talento, eso pasa mucho. ¿Qué hablábamos nosotros? El béisbol es un deporte que incluso te paga por lo que ya hiciste, no por lo que vas a hacer, y te busca muchas veces por lo que ellos ven que tú tienes, aunque no lo pongas en práctica. No sé si me hago entender, pero
Moncada es
el ejemplo vivo de eso.
Yo quisiera tener el agente de Joan Moncada. porque te voy a decir, el problema, yo entiendo eso que tú dices,
el problema es que cuando lo ponen a correr, te dejan a primera, corre rápido.
Sí.
Cuando le miden las métricas de la velocidad del swing, todo está bien y tú dices, no, vamos a invertir en esto.
Pero cuando viene
el problema
doctor,
es que lo hagan en juego.
Cuando viene el doctor que le dice, deja tomarte la presión, ya la tiene alta. cuando le van a hacer, mira, tiene aquí estos partidos, entonces es difícil.
El tema de Luis Robert, que desde el 2023, que tuvo la mejor temporada de su carrera, yo te diría que la única temporada de su carrera donde ha explotado todo su talento. Claro,
38 jonrones, 36 dobles.
Claro, y fue al juego de las estrellas y todo. De ahí para acá, ya han pasado 3 años donde se ha pasado más tiempo en la lista de lesionados que en el terreno.
Escucha, en el 2023 jugó 145 juegos. En el 2024 jugó 100. Es decir, se perdió 62 juegos. En el 2025 se perdió 52, jugó solamente 110. En el 2026 ha jugado 31 juegos, tiene 100 turnos al bate. 106 turnos
al bate. Se ha perdido como 80 juegos.
No, antes que él, sí, antes que él lo activaran.
Los están como en 109 juegos.
Yo me tomé el trabajo. Luis Robert se pierde de los juegos que él debería haber estado en el terreno, uno de cada tres. Cada tres juegos que Luis Robert debería jugar, él se ha perdido uno. Se ha perdido el 33% de los juegos que él debería haber estado en el terreno.
¿En su carrera o del 23 para acá?
No, en su carrera. En su carrera en Grandes Ligas.
Es decir, del 23 para acá es mucho más.
Sí. Es decir, que a él le han estado pagando todo ese contrato, un contrato bastante grande, por jugar el 33% de los juegos. Sin embargo, le han pagado el 100% del contrato.
Claro. Ahora, la pregunta mía es...
Buen negocio.
¿Te arriesgarías tú a soltar, digamos, unos prospectos? Tú necesitas un jardinero central. Es verdad que cuando está saludable, que es una rareza, cuando está saludable es uno de los mejores centerfield del juego. ¿Te arriesgarías tú a dar prospectos valiosos por un hombre? Es lo mismo que Byron Buxton. El mismo caso de Byron Buxton.
No, pero Buxton ha tenido mejor rendimiento que él.
No, Buxton ya ha estado más saludable.
Y además es mejor, para mí es mejor pelotero que Luis Robert. Sí, sí.
Yo creo que ha demostrado ser un mejor pelotero que Luis Robert. No creo que tenga las herramientas ni cerca de Luis Robert.
Te voy a ser honesto. Es lo que ahora, te digo, las ahora, herramientas. ¿Qué pero sucede? A nivel de PlayStation es que la tiene.
No, pero ¿qué sucede? El caso de Luis Robert, yo no creo que van a exigir prospectos. Al contrario, Luis Robert tiene un salario este año de 20 millones de dólares que le deben quedar, que 5 o 6 millones por pagar. Le van a decir, cómete esos 5 o 6 millones. Yo no quiero a nadie de peso de vuelta, porque no solamente 5 o 6 millones, la gente está sacando mal esa cuenta. Él tiene una opción del equipo el año que viene, es decir, que el equipo que lo tome puede decir, no, yo te voy a dar la opción por 20 millones más, que lo veo bien difícil. Pero si tú no le vas a dar la opción, tienes que pagarle 2 millones de buyout. Es decir, que ahora mismo a Luis Robert se le debe mínimo casi 7 millones de dólares. No creo que le vayan a pedir prospectos. Ahora, ¿qué sucede? Un equipo contendiente, un equipo que vaya a apostar y diga, yo necesito un jardinero central de un calibre de guante de oro, que Luis Robert lo es, y dice, perfecto. Ahora, ¿qué te va a asegurar que tú vas a recibir a ese jardinero cuando en los juegos que ha tenido desde que regresó no le da para adelante?
No, solamente 2 cuadrangulares y hasta ahí las clases. Bueno, vamos a seguir hablando de béisbol ahora en la sección favorita de la ciudad de Matanzas.
Gracias.
Put me in, coach. Oh, put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Bueno, hay un rumor, porque esta es la semana de los cambios. Aquí es con donde el frenesí de los cambios ya llega a su clímax. Y hay un rumor, y quiero aprovechar que tengo a Alfred aquí, que es Mr. Yankee. El rumor de que Paquito Lindor podría cambiar de zip code, de área de código postal dentro de la misma ciudad de Nueva York, de los Mets a los Yankees. ¿Qué te parece eso?
Bueno, esto salió en este programa que está haciendo diario Joel Sherman, se llama el Insider, que habló eso hoy, creo que fue que lo dijo, el programa es al mediodía. Y creo que pertenece al New York Post, pero sale en una de las cadenas de... sale online y sale en una de las cadenas de televisión de Nueva York. Mira, a mí me parece que eso es prácticamente imposible. Cuando nosotros analizamos históricamente lo que han sido los últimos años de los Yankees, y cómo ellos se han operado y lo que está sobre la mesa, es todo lo contrario a lo que este cambio sería. Los Yankees tienen un prospecto que es Josh Lombard Jr., que la está rompiendo, que está teniendo todas las características de ser lo que ellos no han logrado hacer desde Aaron Judge, que es tener una estrella de verdad que salga de las ligas menores. El último es Aaron Judge.
Bueno, Ben Wright.
Vamos a esperar a que Ben Rice se establezca.
Pero... Bueno, pero yo creo que esta es la temporada consagratoria y ya desde el año pasado él mostró vestigios de que podría ser...
Te voy a dar lo de Ben Rice.
La nueva
para
estrella.
Que te sienta
sí,
bien.
Pero poner a Lombard, si tú me das ahora mismo a Lombard, que está en AAA, que es un prospecto, que no sé lo que va a dar, y me das a Lindor, no tengo ni que pensarlo.
Está bien, pero oye esto. No, pero no creo... No, Lombard no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Lombard supuestamente es intocable para los Yankees, no va a... Pues probablemente lo van a agarrar por dos prospectos, por prospectos de pitcher y algo más. O le van a dar a Volpi y prospectos por Lindor. Ahora, ese no es el problema. Claramente que Lindor es un monstruo y que todavía puede jugar shortstop. Incluso Lombard puede jugar tercera el año que viene porque Lombard juega tercera y shortstop. Ese no es el problema. El problema es el salario de Lindor. Los Yankees no quieren más salario. Los Yankees lo que quieren es menos salario. Lo hemos visto, señores. Los Yankees no son el equipo que está dispuesto a pasarse de los impuestos de lujo. Una y otra vez te lo dejan entender en las conferencias de prensa que hace Brian Cashman y que ha hecho el propio Steinbrenner. Ah, si pasa, pasa. No te digo que no. Pero Lindor gana un
30
billete.
$30 millones.
Y los Yankees tienen que pagar ese dinero. Y de verdad los Yankees van a querer pagar ese dinero. Yo lo dudo. Porque los Yankees han dejado de agarrar agentes libres de muy buen peso. Han dejado de hacer cambios que han tenido en la mesa, no por Lombard, por Spencer Jones, que al final ha demostrado que es una máquina de poncharse, y han tenido cambios en la mesa por buenos jugadores, pero no han apretado el gatillo porque le tienen que pagar después ese salario y es un salario muy alto. Y ellos mismos te dicen, no, nosotros estamos buscando no pasarnos del impuesto.
Pero
de lujo.
¿Tú me estás sentido. Hablando de los Yankees o de los Marlins?
Pero esos son los Yankees. Esos pero, son los Yankees los, de hoy en día. Yankees, lamentablemente. Exactamente. Lamentablemente esos son los Yankees de hoy
quilero,
en día.
Son quileros.
No son quileros, no quilero, pero, usa, pero lo más que son... tienen son billetes de a 20, ya los de 100 no los usan.
Tú mira y tú dices, no son quileros, pues mira el billete que le dieron a Mark Fried. No son quileros, mira el dinero que le dieron a Rodón. Sí, pero son inversiones que ellos le llaman inversiones inteligentes. Y el resto de los jugadores, bueno, fíjate que los Yankees tuvieron un momento que llegaron a la serie, cuando estaban en la serie mundial de 2023, la mayoría de los peloteros de los Yankees estaban cobrando salario mínimo y eso no lo sabía nadie. Sí. Cuando tú mirabas, tú decías, oh, Oswaldo Cabrera era salario mínimo, el otro, cuando se acabó ya, yo me acuerdo que yo hice un artículo, eran como 8 peloteros, estaban en salario mínimo, estaban en una serie mundial. Claro, porque todo el billete de los Yankees se lo llevan 5 o 6 peloteros y busca la nómina de los Yankees. Claro. Sí, es una nómina altísima, repartida entre 5 o 6 jugadores. Los demás están en salario mínimo o salarios bajos. Entonces, ellos quieren eso, mantener ese centro de peloteros que se ganan muchísimo y los demás situacionales, peloteros que ganan el salario mínimo.
Bueno, no solo de béisbol vive el hombre. ¿Cómo? Recuerden que a las 6:30, en cuanto termine este programa, arrancamos con la transmisión, pero vamos a hablar ahora en la sección favorita de Pinar del Río, el fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, tenemos a Daguito Valdés, hoy no desde la madre patria, hoy anda por Varsovia. Muy buenas tardes, buenas noches para ti, Daguito.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yoyo? Ahí estaba escuchándoles hablar de béisbol a ti, a Jordano y a Alfred, así que buen inicio de programa. Y bueno, claro, de fútbol también hay que hablar, claro, un poquito, ¿no?
Daguito. Mis dos primeros temas que quiero que me los analices. Sí. Roberto Mancini, nuevo seleccionador de Italia. Zinedine Zidane, nuevo director técnico de Francia. Los micrófonos, bueno, son tuyos.
Sí, esos dos temas están ahora mismo en la palestra porque... Voy a empezar por Italia. Lo que pasó con Italia fue que Paolo Maldini era el director... digamos de la selección, director, le llaman director técnico, pero no es el manager, sino que como es como el director de las selecciones, y él quería a Pirlo. Lo que pasa es que el presidente de la Federación Italiana no quería a Pirlo por cuestiones ajenas a Maldini, y bueno, pues de repente no tenían ni a Pirlo, y Maldini y Leonardo también renunciaron de la selección como directores de la selección. Por tanto, se quedaron sin absolutamente nada. Ficharon hace las últimas 36 horas, han fichado a Claudio Ranieri, como director, digamos, director de la selección italiana, pero el entrenador como tal es Roberto Mancini. Vaya, el seleccionador nacional es Roberto Mancini, pero por arriba de él estará Claudio Ranieri haciendo... Lo recuerda Claudio Ranieri, fue el héroe de Leicester City en la Premier League. Y bueno, pues estará, ya digo, supervisando a Roberto Mancini, que es el nuevo seleccionador de Italia, que ojalá pueda competir y tal, y regrese a, lo, a los... Aunque yo creo de verdad que no es cuestión de seleccionador. Italia tiene hace muchísimo tiempo problemas con talentos, con su liga y con y que sobre todo con talentos para encontrar
bueno,
jugadores de
ahora ahora con 64 equipos si no clasifican que cierren no, que cierren el fútbol italiano,
espero. Y lo que sí me ilusiona mucho es el otro proyecto, el proyecto de Zinedine Zidane con Francia. Con todo el respeto del mundo que se merece Didier Deschamps, que durante muchísimos años llevó a Francia a ganar una UEFA Nations League y una Copa Mundial de la FIFA en 2018, tengo que decir que Zinedine Zidane no solo, yo creo que ilusiona a todos los fanáticos del fútbol en general, porque todos sabemos que Francia tiene hoy por hoy la mejor selección del mundo, con diferencia. Sí, sí, la España campeona. España es campeona del mundo, pero si nos referimos a selección nacional, bueno, hombre por hombre y claro, talento por talento.
De hecho, lo hablamos mucho durante sí. toda la Copa Mundial. Era el equipo a derrotar, el equipo, el enemigo a batir, que sencillamente sí. por un juego, porque así es el deporte, un juego... te puede cambiar todo, te puede cambiar la historia, pero sin lugar a dudas es el mejor equipo de que el, era el mejor equipo, el equipo más completo en este mundial.
Y es lo que pasa es que no, lo que siempre yo siempre he dicho, ha estado mal dirigido y tú me dirás, pero ¿cómo va a estar mal dirigido si ganó una Copa del Mundo? No, ganó, recuerda que ganó una Copa del Mundo defendiendo como Italia. Sí. Realmente Didier Deschamps nunca puso a jugar a Francia hasta este Mundial como debía jugar Francia. En este Mundial es verdad que rectificó un poco y vimos a una Francia un poquito más ofensiva, un poquito más, pero mira, cuando llegó España, que los puso a quechar, en el buen sentido de la palabra, utilizando también un término de béisbol, bueno, pues se vio a una Francia con carencias a la hora, en la pizarra táctica, ¿no? De la fuente se comió tácticamente a Didier Deschamps. Bueno, pues la llegada de Zinedine Zidane realmente me parece que ilusionante y me parece que abre una etapa dorada para Francia. Recuerden que en 2028 tendrán la Euro y luego en el 2030 fichó Zinedine Zidane hasta 2030. Por tanto, va a dirigir la UEFA Nations League que empieza ahora, la 26-27. Dirigirá después la Eurocopa, luego dirigirá la siguiente UEFA Nations League y por último el Mundial. Por tanto tendría dos Ligas de Naciones, una Eurocopa y un Mundial hasta el final de su contrato. Y muy probablemente en todas esas competiciones Francia salga favorita y veamos un equipo de manera distinta, un equipo con toda la fuerza, con toda la fuerza del mundo y bueno, pues vamos a ver.
Ahora, Daguito, otro tema que me interesa mucho conocer tu opinión y es el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sí. presentó una propuesta para crear una empresa que gestione la Copa del Mundo junto a inversionistas privados. Ya la UEFA dijo que de eso nada monada, que eso es una línea que no se debería cruzar. ¿Qué te mereces? ¿Qué opinión te merece eso?
Bueno, primero que todo hay que decir que la UEFA tiró, la UEFA espera cada uno de los digamos deslices de la FIFA para irle con todo. Ya sabemos que Seferin e Infantino nada más lejos que enemigos públicos número uno, ¿no? Todo el mundo sabe cómo es que se lleva la UEFA y la FIFA. Realmente, después del comunicado que emitió la UEFA diciendo que el fútbol no se vende, que la UEFA está en contra de eso, la FIFA ha dejado claro que la empresa que van a fundar o la empresa que van a crear.
Se llama FIFA Forward Enterprise.
Exactamente. No es, número uno, no tiene nada de influencia deportiva. En el juego no va a influir absolutamente nada. Número dos, esto ha dicho la respuesta, esto fue la respuesta de la FIFA al statement oficial de la UEFA. Punto número dos, dice que va a ser una inversión minoritaria, es decir, nunca van a tener la gran cantidad, la mayoría de las acciones de esa empresa que las va a tener la FIFA. Número tres, ¿en qué van a invertir estas empresas privadas? Bueno, pues en manejo de imagen del Mundial de Fútbol, manejo de entradas del Mundial de Fútbol, manejo de patrocinadores del Mundial de Fútbol. Quien pone el dinero casi siempre también impone las reglas, pero...
El que paga manda, Daguito, el que paga
por
manda.
Por eso. Pero la FIFA ha rectificado, no, ha aclarado bien que no tendrá nada que ver con el juego. Yo creo que Infantino está rozando, yo te lo tengo que decir, y yo creo que lo dijimos durante el Mundial, Infantino está rozando peligrosamente los límites permitidos en un deporte tan universal como el fútbol. Yo creo que Infantino, al mudarse a Estados Unidos, está cogiendo también un poco la mentalidad de los deportes americanos, sobre todo los cuatro grandes deportes americanos, que, quieras o no, es verdad que se manejan de una manera completamente distinta a todos los deportes en el mundo entero, fuera de las fronteras de Estados Unidos, pero ninguno de los cuatro deportes americanos, dígase el béisbol, el baloncesto,
el fútbol americano y el hockey.
El fútbol americano tienen el alcance global que tiene el fútbol, tienen la, digamos, como la, el sentido de pertenencia que tiene el fútbol a nivel planetario, y yo creo que se está viendo, yo creo, un poco Gianni Infantino influido, yo creo, por toda esta filosofía norteamericana. De hecho, él mudó la oficina hacia América y creo que está rozando los límites, te lo digo yo creo que está rozando los límites, porque hay cosas que no se tocan en el fútbol y hemos visto en el Mundial auténticos desastres. Y tenemos dos minutos. Dale. tocar rápidamente el otro tema del día.
Sí.
¿Cuántos?
Dale.
Ah, ya. Bueno, tú me paras, porque hay un otro tema candente, que es el de la declaración de la agencia oficial de arbitraje, que ha dicho que, y ha reconocido públicamente, que Argentina, que el partido Suiza-Argentina Embolo no debió haber sido expulsado, tal y como dijimos en el programa después de ese partido. Lo dijimos, yo me acuerdo que lo dije, lo creo, no sé si estaba yo en ese programa. Yo dije que era como tú podías quitar la amarilla, pero no arreglar para poner la amarilla Embolo por simular. Entonces, pues han dicho que eso no se puede hacer, que tú puedes rectificar la amarilla de Paredes, pero que no puedes meter la amarilla al segundo jugador, no puedes rearbitrar la jugada. Y entonces, pues, eso fue un modo de escándalo, ¿no? Porque tenía que ver con Argentina y con Suiza.
Bueno, Daguito, no hay tiempo para más. Gracias. Seguimos encontrándonos, señoras y señores, a las 6:30, Béisbol de Grandes Ligas. Buenas noches.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Marlins de Miami.
Hola, les habla Adrián Beltré. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 6:40, Phillies versus Marlins. Y solo aquí, por su emisora favorito, Radio Martí.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera.